Hola amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más al podcast de hoy. Hoy tengo una invitada especial que muchos ya yo siento que ya la han llegado a escuchar. Ana Fergil, conocida mejor por su música como La Morra de Paliacate, por favor.
Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí platicando contigo. ¿Cómo estás?
No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación a este programa, este podcast. La verdad es que no imaginé que me llegaras a contestar, pero bueno, la esperanza es lo que al último se pierde, ¿no?
Claro, totalmente.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad bastante bien, bastante emocionada por platicar el día de hoy con todos ustedes. Para platicar un poco.
Oye, yo tengo una duda. Cuéntanos cómo bueno, más que nada están hoy va a ser una entrevista hacia ella. O no va a ser como siempre que llegamos a hablar de un tema en este programa. Va a ser la segunda entrevista que hago y vamos a platicar un poco sobre tu vida. ¿Cómo iniciaste? Yo quiero preguntarte ¿Cómo es que te animaste a hacer música?
Bueno, pues es una historia muy chistosa porque yo antes estudiaba psicología. Entré a la universidad como a los 16 años, muy joven, la verdad.
¿A los 16 años entraste a la universidad?
Sí, a los 16 años, algo muy loco, la verdad.
Ok, pues has de ser muy inteligente.
La verdad es que no me gustaba mucho el sistema y dije, ¿sabes qué? La voy a terminar abierta. Y en prepa hice lo mismo, entonces secundaria y prepa fueron como en un año.
Ok. Te las aventaste en corto tiempo.
Sí, en un muy corto tiempo. Y pues bueno, ya después de eso entré a estudiar psicología, me gustaba mucho. Trabajé en un instituto de ciencias humanas y de repente un día llega a mi vida un ukelele.
Ok.
Y bueno, la verdad es que yo no sabía tocar, yo no sabía nada. Empiezo a involucrar más en la música y yo entré a estudiar producción de eventos en vivo y vocal coaching.
Okay.
En Gemardel. En ese tiempo la verdad es que yo no me decidía si hacer música o no, era como este conflicto que todos tenemos de, bueno, no me va a dejar mucho dinero a corto plazo, ¿qué hago? Y un día llegué a la conclusión de, mira, hay psicólogos pobres y músicos pobres, va a depender de cuánto me esfuerce. Y ahí lo decidí.
Ok. ¿Y acabas justo de subir una canción o de lanzar tu primera canción?
Sí, acabo, entre comillas, fue en septiembre de este año. Saqué mi primer sencillo, Momentum, en plataformas. Pues ahí anda.
Sí, justo escuché tu canción que subiste a YouTube y a Spotify.
Sí, bueno, están todas las plataformas, pero son las principales.
Sí, bueno, yo la escuché en YouTube.
Ok.
Y yo te empecé a seguir porque me saliste en TikTok. Entonces ya llevaba rato viendo tus videos. Dije, pues le voy a mandar mensaje a ver. Pero por X o Y se me llegaba a olvidar o la verdad es que se me olvidaba el mandarte un mensaje y todo eso.
Claro.
Ok. ¿Y actualmente a qué te dedicas?
Actualmente yo soy intérprete traductora. Bueno, como tal, ese es mi trabajo de Godín.
Ok,
pero,
ok.
Pues básicamente mi vida es la música. Estoy próxima a lanzar dos sencillos más. Tengo en puerta la inauguración de un canal de YouTube para subir un podcast que estoy haciendo también.
Okay.
Y pues ahí también en la escena.
Sí. ¿Te dedicas ahora sí que no al 100%, pero sí se puede decir la mitad de tu tiempo a la música?
Sí, bueno, la mitad de mi tiempo a la música, un poquito más de la mitad, y ya de ahí, pues ya sabes, lo que deja barro.
Sí, obvio, porque si no, ¿cómo? Sí. Y okay. Y bueno, ¿tú qué tipo de música te gusta escuchar o cómo dijiste, sabes qué? Yo quiero dedicarme a hacer este tipo de género de música.
Es una buena pregunta, la verdad es que fue una parte bastante difícil porque yo empecé a hacer música profesionalmente como tal hace como 2 años, pero empecé con una canción que era romántica, era plenamente balada
Sí.
y la verdad es que nunca la sacamos porque yo decía, bueno, o sea, es que sí está bonita y se escucha bien y todo, pero no es el tipo de música que yo quería hacer y la verdad es que sí, te lo confieso, una búsqueda bastante ardua para mí. Porque con mis productores me decían, bueno, o sea, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Yo decía, bueno, es que me gusta la electrónica, me gusta el rap, me gusta el dembow, me gusta el reggaetón, pero no me gusta tanto el reggaetón. Y pues al final me di cuenta que un artista nunca puede tener un género como tal, ¿sabes?
Sí,
No,
sí.
no puedo decir como, oh, yo solo hago rap, o yo solo hago esto. Actualmente la música que yo hago es música urbana como tal, lo intento generalizar. Lo que tengo en plataformas es dembow, me gusta mucho el rap, pero sí fue un proceso bastante difícil y más que nada de indagación conmigo misma y con lo que me gustaba, porque era muy fácil llegar y decir, ah, me gusta esta canción, bueno,
Okay,
pero ¿qué te
ajá.
gusta de esa canción?
Sí. Okay, y bueno, como todos manejamos, recibimos críticas, ¿no? En ciertos aspectos. Ahorita que me comentas que llevas ya 2 años haciendo música profesionalmente, y pues me imagino que como, ajá, sí te escucho.
Pues te digo, sí, profesionalmente como tal, entre comillas, porque pues obviamente hace 2 años que empecé, entre comillas, profesionalmente, pues sí era como que sí, no, pero como que no daban de todo ahí.
Bueno, eso es siempre, ¿no? Yo creo que en todo proyecto. Por ejemplo, yo llevo 2 años haciendo podcast y todavía ahí vamos, no al 100%, pero vamos ahí, ¿no? Y a lo que voy, cuando tenemos un proyecto recibimos obviamente muchas críticas de personas a lo mejor y pensamos que a lo mejor y jamás nos iban a criticar o al contrario, nos iban a dar un apoyo, pero ¿tú cómo manejas las críticas? ¿Cómo es que sabes llevarlas?
Mira, creo que al principio me afectaban bastante, al principio, pues no eran tantas, honestamente, pero las pocas críticas que recibía, pues sí me afectaban, hasta que, pues, un día la verdad es que dije, ¿sabes qué? O sea, la gente va a hablar de mí, haga las cosas bien, haga las cosas mal. Si te lo confieso, actualmente recibo más críticas de las que quisiera, pero pues al final del día el 99% de las críticas son por redes sociales. Son de personas detrás de una pantalla, son de usuario 897, ¿sabes?
Sí,
Y
anónimas.
pues al final te das cuenta que, digo, aprendes que tus amigos te critican, tu familia te critica, y es como, mira, si ellos me critican y es gente importante en mi vida y no le tomo tanta importancia, ¿por qué me va a importar lo que digan los demás? Creo que tienes que aprender muchas veces a diferenciar
Ah, sí.
y a entender, ok, me están diciendo que mi música es mala, pero en realidad es mala, o sea, aprender a diferenciar la verdad de la mentira.
Y es que muchas veces es el éxito, el fracaso de uno es el éxito de otro. Entonces siempre nos critican porque a lo mejor nos ven triunfar, entre comillas, nos ven apasionados con lo que nos gusta hacer y no les gusta vernos bien. Ellos, para sentirse bien ellos, nos quieren ver mal a nosotros.
Sí, totalmente.
Y es algo que igual tenemos que saber llevar porque al final de cuentas no vivimos de la gente y no comemos de la gente como para soportar sus actos que no van. ¿Estamos de acuerdo?
Claro,
Por
y fíjate que al final del día lo platicaba con un amigo hace poco y justo me hizo la misma pregunta, oye, ¿no te afecta? Es que la verdad no, digo, obviamente hay días donde uno ya viene cansado, viene con cosas atrás, a lo mejor tuviste un mal día en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Y pues obviamente lees ese tipo de comentarios y si es así como de, ok, está bien, pero al final nunca vas a tener contenta a la gente.
Ah, aunque hagas el mejor esfuerzo, jamás, jamás
Totalmente.
cometas, si comete, haces bien las cosas, no las tienes contentas. Si cometes un error, obviamente no las tienes contentas. Eso va a ser siempre. Y bueno, tú háblanos de, cuéntanos algún error que hayas cometido y de cuál aprendiste de ese error.
En torno a mi música
En
o en
general, lo que
general.
tú quieras.
Es una buena pregunta. Pues creo que mira, creo que día a día uno comete errores y va aprendiendo de ellos. Específicamente si te diera un ejemplo, pues creo que podría ser el ejemplo de a veces me pongo a leer comentarios, bueno, antes lo hacía. A veces me llegaba un comentario y yo me ponía a leerlos todos, a leerlos todos, a leerlos todos. Hasta que un día alguien me dijo, oye, pero si te afectan, ¿por qué los lees? No tiene sentido. Y te digo, al final del día es un error, bueno, es un ejemplo muy sencillo, muy básico, pero creo que uno aprende de todo. Creo que al final del día la vida te pone pruebas. Yo lo tomo como eso. Desde hace tiempo lo tomo como pruebas. Al final del día no sería quien soy ahora si no hubieran sido esos errores y siempre van a haber errores. Creo que el día de hoy te puedo decir que hasta me emociona cometer errores. Recuerdo que hace unos meses di un show y no había dado un show hace como un año o dos, una cosa así, y yo estaba aterrada hasta que un día un amigo antes de dar el show me dijo, es que al revés, emociónate por cometer errores para que en la próxima ya sepas qué es lo que no tienes que hacer.
Exacto. Sí. Okay, y no sé, ahora sí que los errores te hacen más fuerte, los errores aprendemos, ¿no? Y
Totalmente.
al final de cuentas, es por la anécdota. Muchas veces regalas es por la anécdota. Porque al final de
Sí,
cuentas,
totalmente.
porque si no, no aprendemos, y el día de hoy estamos, mañana quién sabe, y si no la regamos, no sabemos qué es lo que se siente a lo mejor y cometer el error en ese momento de lo que estás haciendo, ¿no? Es prácticamente por la anécdota, por la experiencia. Y muchas veces es
Sí, estoy de acuerdo.
seguir regarla y decir, ¿sabes qué? Bueno, la regué, pero pues me voy a dar motivos para que al siguiente show o a lo siguiente que llegue a hacer, pues no la riegue. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que a ti te motiva para seguir adelante?
Es una buena pregunta. Pues mira, independientemente de la música que hago, también soy una persona muy espiritual. Ahorita estoy como intentando, digo, no en todos, pero en algunos shows dar meditaciones. Creo que a mí lo que me motiva el día de hoy a despertarme cada día es aprender. Aprender y poder enseñar en todos los aspectos, realmente. Desde chiquita me ha gustado mucho aprender de todo un poco. Y pues al día de hoy esa es mi motivación y mi motor, ¿sabes? Seguir creciendo como persona y llegar a un punto donde yo pueda decir, ¿sabes qué? Hoy puedo decir que me siento en paz, que me siento satisfecha y eso, crecer espiritualmente es mi motivación diaria.
Ok, oye, hablando de espiritualmente, vi un TikTok tuyo donde te espanta. Sí,
Sí,
estabas cantando. Estabas cantando y se alzó tu tapa del bote de basura.
bueno, me han pasado muchísimas cosas en ese sentido. La verdad es que por eso respeto mucho, mira, no te puedo decir así como de son fantasmas, pero todo
Ah,
es
sí.
energía, la energía no muere, sino se transforma. Entonces, le tengo mucho respeto a todo eso, me han pasado muchas cosas relacionadas y pues al día de hoy intento ser lo más respetuosa con todo tipo de energías.
Okay, sí, porque Tío, estaba viendo el TikTok, me metí a TikTok y me salió tu TikTok. Pues yo me quedé viéndolo y pues la verdad yo sí hubiera salido corriendo, ¿eh? La verdad
sí,
que...
Ya estoy muy acostumbrada, la verdad.
No, la verdad es que no es por ser mala onda, pero sí, yo sí soy bien jotolón en ese tipo de aspectos, ¿eh? O sea, me gusta, me intriga mucho saber de eso, pero me da miedo, o sea, soy muy jotolón para eso. Por ejemplo...
Sí, no, es que...
Sí, te escucho, sí, te escucho.
Sí, o sea, te iba a decir que la verdad es que, digo, obviamente ya que te pasan más ese tipo de cosas, te acostumbras un poco más. La verdad es que yo soy una persona bastante espiritual y bastante abierta en ese sentido. Entonces, pues sí, obviamente llega un punto en el que dices, bueno, mira, prefiero que esté la energía ahí nada más abriendo botes de basura que... está haciéndome algo malo.
Oye, pero ¿te ha llegado a pasar algo más fuerte?
Pues sí, la verdad es que sí. Pues me pasaba mucho más de chiquita. Me pasó un día, voy a contarles la anécdota.
A ver.
Yo estaba como de 6 años, 7 años. No, yo creo que menos, unos 5. Y fui a un rancho con mi familia, bueno, con mi papá, mi mamá y mi tía. Entonces fuimos al rancho y pues primero que nada el rancho a la mitad de la carretera de la nada, ¿no? Llegamos de noche, recuerdo muy bien que, este recuerdo no, nunca se me va a olvidar, había un perro encadenado, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Llegamos, nos instalamos, era Navidad, estaba mi mamá haciendo la cena de Navidad y en eso, pues digo, esto fue muy normal, conectaron muchas cosas y se va la luz, ¿no?
Sí, sí.
Ahí pues todavía relativamente bien porque pues había una explicación, muchas cosas conectadas. Y de repente recuerdo que el perro ladraba y en eso se va la luz y nos asomamos y ya no había ya perro, pero el perro estaba encadenado con cadena de
metal. Caray.
Eso fue lo primero que nos pasó, nos sacó un poquito de onda, pero fue como, bueno, a lo mejor vino el encargado, sacó al perro, X. Y de repente, sin luz ni nada, se empiezan a escuchar ruidos en la parte de arriba del rancho, estábamos solos, no había nada, fueron a checar y nada, no había nada, así se empezaron a escuchar ruidos toda la noche y algo que a mí me sorprendió mucho es que cuando llegamos había un lago, bueno no un lago, era como un estanque con pececillos y así.
Okay, uh-huh.
Y recuerden ese contexto, entonces lo del perro pasa, ruidos, cosas, veíamos sombras y la verdad es que sí llegó un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Mañana temprano nos vamos. Al día siguiente ya nos íbamos a ir, el perro estaba encadenado de nuevo, ya no había estanque, eso también no entiendo cómo es que
llegó
a pasar que no había estanque.
Ajá.
Y ya nos fuimos, llegamos con el que cuidaba la casa, le dijimos, ¿sabes qué? Ya nos vamos. Y nos preguntó por qué, le explicamos lo que había pasado. Y sí, el dueño dijo como, ah, no les habían contado que ahí murieron, y en ese momento mi papá, yo tenía 5 años, le dijo como, no digas nada, mejor ya nos vamos.
Ok.
Y esa fue la historia.
Oh, wow, ok. Sí, muy muy extraño y raro, la verdad es que sí da miedo ese tipo de cosas. Fíjate que yo conocí a una persona, no sé si has llegado a ver la película de Archivo 253.
Me suena, pero creo que no la he visto.
Es una película mexicana de terror, obvio.
Okay.
Y haz de cuenta que, no sé si sabes de el manicomio que fue abandonado.
No tenía idea.
Hay un manicomio abandonado ahí en la Ciudad de México, donde ahí se grabó la película. De terror, obviamente, que chavos se quieren meter a ver, se meten a grabar y todo. Y pues obviamente las energías y todo se quedan en la noche, en la madrugada y se pasan, se dan un rondín por todos los ahora sí los pasillos del manicomio, pero en la madrugada, en las 3, 4 de la mañana empiezan a grabar y todo, y pues obviamente las energías y eso los empiezan a desaparecer uno por uno. El chiste es que yo tenía una persona, conozco una persona que se quería meter al manicomio a ver nada más por intriga. Pero fíjate también que esta persona veía a alguien, decía que veía a alguien y se ponía a platicar. Y entonces decía, oye, pues, ¿qué onda, no? O sea, espérate, ¿me estás bromeando? No, es que fíjate que es un señor, se pone a platicar conmigo, luego se siente en las madrugadas, se siente en mi cama, buenas tardes, y nos ponemos a platicar. Digo, no, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que ves a alguien? Sí, de hecho, pues mira, está parada ahí en el lado tuyo, ahí, pues en ese momento, oye, pues, se te empieza, sientes a sentir la piel chinita, ¿no? Como de. Y se empezaron a platicar, entonces. La verdad que se me hacía raro y cuando decían, no, pues vamos a meternos, a ver qué onda, decían, no, muchas gracias, pero no. Sí me gusta y todo, pero no. Ahí sí pasó. Y te digo,
Sí, no, hay que aprender a respetar eso.
muchas veces en la madrugada me decía que se levantaba y se ponía a platicar con este chavo. Bueno, señor, según él era el señor. Y se ponía a platicar. Y que le preguntaba que cómo estaba, cómo estuvo su día, como una persona normal, ¿no? Pero decía que este señor tenía como 40, 50 años más o menos. Y de un tiempo para acá fue así como 2 años que seguidos se ponía a platicar. Y cuando yo estaba, y una vez en una fiesta y todo, nos quedamos esta persona y yo nada más platicando y todo. Y te digo. De repente me dice, oye, dice el señor este que pues no te vayas y que te quedes. Le dije, ah, chinga, ¿cómo? Sí, fíjate que está al lado tuyo, pero pues me está diciendo él que no te vayas a estas horas de la noche, que te quedes, que aunque no pidas nada, que mañana te vas temprano. Le dije, ok, está bien, mira, si tú lo dices, está bien, sin problema. Porque fíjate que yo. Desde chiquito, me hace cuenta que eran 3 cuartos y yo me quedaba en el cuarto del medio, ¿no? Yo tenía como 6, 5 años, no, 7, 8 años más o menos. Y no me gustaba dormir ahí porque cuando dormía sentía que alguien me miraba. Y eso lo dejé de sentir como por los 15 años más o menos. Sentía que yo dormido alguien me miraba. Y era una de esas miradas pesadas que se sienten, ¿no? Y al momento de. Haz de cuenta que así fue mucho tiempo. Y al momento que yo pues siento la mirada, pues me despierto y volteo a ver. Y era un señor ya grande, vestido de negro, o sea, muy, muy formalmente de negro, con un sombrero y en un bastón recargado. No, pues en ese momento. Tenía ganas de llorar y que me tapo y me puse a llorar y la verdad es que ahorita que estábamos hablando de las energías sí, la verdad es que sí creo, no me ha llegado a pasar algo más de lo normal, pero la verdad es que sí.
Sí, no, la verdad es que es algo bien tenso, honestamente. Yo le tengo mucho respeto, mucho. Se pueden decir, ah, eres una persona muy miedosa y todo, pero honestamente he aprendido a respetar ese tipo de cosas. Me pasa luego, igual en mi casa, tu casa, su casa,
Muchas gracias.
se sienten mucho las energías, igual donde justo grabé ese TikTok. Pues la verdad es que sí se siente muy cañón, y hace poco le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué onda con aquí? Y ella me dijo, no, pues es que antes, hace muchos, muchos, muchos años, esta casa era un panteón. Y te digo, mira, ya, al día de hoy, digo, aprendo a respetarlo. Y pues,
No,
cada
pero.
energía se quede con su energía. Y yo, cuando empiezo a sentir ese tipo de cosas, porque sí me pasa, yo pues siento que alguien me está mirando, que lo que sea, yo digo en voz alta, ¿sabes qué? Yo te respeto, tú por favor también respétame, quédate por allá, yo me quedo por acá y cada quien feliz.
Pero desde chiquita has sido así con lo espiritual y todo eso.
Sí, desde chiquita, fíjate que de cuando era chiquita recuerdo que pues yo veía muchas cosas, muchas, muchas cosas que no estaban ahí. Un día le comentó un santero a mi mamá que yo era un alma vieja, que yo por eso podía ver esas cosas.
Okay,
me acuerdo que igual de chiquita podía como curar con las manos, le curaba a mi mamá los dolores de cabeza con masajes y así. Actualmente fui hace poco con un santero también, me comentó que lo que pasa es que traía una gitana conmigo desde que nací.
Por
eso sentía las cosas. Otro curandero me dijo que yo en una vida pasada fui chamana. Actualmente estoy también en la búsqueda de saber por qué es que siento tanto las cosas.
¿Por qué tú, no?
¿Qué debo de hacer con ello?
Okay, sí tiene sentido, porque al ver ese tipo de cosas o sentir, pues tiene una razón, ¿no? Un porqué. Pero entonces, desde chiquita, ¿has siempre sido muy respetuosa con las religiones?
Sí, desde chiquita. Fíjate que yo actualmente, yo no tengo una religión como tal.
Bueno,
de nacimiento soy católica, pero la verdad es que intento agarrar de cada una lo que a mí mejor me convenga como tal. La verdad es que de chiquita católica he investigado mucho del budismo, también tengo varios amigos judíos, cabalistas, y pues al día de hoy intento agarrar de cada una lo que yo creo que es lo correcto y formar mi propia espiritualidad con base a ello.
Ok, sí. Perdón si no contesto rápido, estoy analizando lo que me estás diciendo. Porque ¿qué crees que igual yo estaba antes, hace mucho tiempo, no tal como religión, pero estaba estudiando algo que le dicen la gnosis, no sé si conozcas eso?
No.
Sobre, es un, haz de cuenta que no es como tal una religión, pero toma un cacho de todas las religiones y te lo explican a su manera. Por ejemplo, así como hay brujería buena, también hay malas, ¿no? Energías buenas, también hay malas. Como los nahuales. ¿Ves que dicen que muchas veces los nahuales son malos y son energías malas? Pero no siempre son malos. Hay nahuales buenos que te ayudan y todo eso. Entonces yo estaba estudiando lo de la gnosis, que te ayuda igual con los viajes astrales y todo eso, abrir tu tercer ojo. Y la verdad que yo estaba en eso y no, la verdad es que no soporté. Era mucho el miedo, porque ya empecé a escuchar de esas vocecitas que no sé si te ha pasado, que te susurran al oído y te hacen hacer algo.
Sí,
así,
totalmente.
Así. O escuchar pasos, o cuando ponían los mantras. No sé si conoces, que sabes qué son los mantras.
Sí.
Cuando ponían los mantras, pues me quedaba a dormir y empezaba a sentir cosas que no. O empezaba a sentir que me jalaban o me llevaban y todo eso. Entonces, de ese momento decidí ya. Ya no quiero volver a saber nada más. Me gusta, pero yo no. Yo siento que soy muy débil. Mi alma es muy muy débil, se puede decir. Y por eso es que no me gusta. Sí me gusta, pero me da miedo, ¿sabes?
Sí, no, totalmente. Y al final del día es que uno tiene que ser muy fuerte en ese sentido. Porque cuando te vas abriendo a la espiritualidad, te vas abriendo a muchas más cosas, te vas dando cuenta que abres una puerta. Y por esa puerta, como pueden entrar muchas cosas tan buenas, también pueden entrar muchas cosas malas.
Los portales.
He escuchado muchas veces que, sí, justo cuando abres, empiezas a abrir tu tercer ojo, pues empiezas a escuchar cosas, a ver personas que ya no están aquí. Y pues al final del día es, como dices, es entender que como hay un bien, hay un mal.
Sí, la verdad es que sí. Por eso llegó un cierto punto donde la verdad es que no. Entonces tú te estás ahorita enfocando más como en lo espiritual, saber un poco más del espiritual, ¿no?
Sí, pues te digo, ahorita después de que me dijeron esto de chamana, de que lo de la gitana, digo, la verdad es que la mayor parte de mi vida he sentido muy fuerte las energías. Si estoy en un lugar y hay alguien incómodo, aunque no lo note nadie, yo lo siento y lo absorbo. Y a veces pasa que pues absorbes las energías y tú dices, bueno, ¿por qué estoy triste si no estaba triste. Bueno, es que absorbes la energía. Entonces, ahorita justo estoy intentando buscar a alguien. Ahorita una chica me quiere dar un curso de Reiki. Y pues eso, que alguien me pueda guiar. Porque como dices, si lo empiezas a investigar tú solo, está bien. Pero se abren muchísimo.
Sí, sí, sí.
Y al final del día somos seres humanos. Y hay muchas cosas que no sabemos cómo controlar. A mí me pasa. Entonces, pues sí, actualmente estoy en la búsqueda de qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no, que alguien me guíe en torno a ello.
Ok, y bueno, ahorita me... Estás en un curso, me dijiste, para tomar, si es cierto, para saber y todo eso.
Pues quiero empezarlo.
Okay.
Justo hace poco vine a dar un show a Tepoztlán y una chica me leyó las cartas. Y bueno, ya sabes, me comentó lo mismo que te digo: oye, tú sientes mucho. Y le digo: a ver si, o sea, me lo han dicho muchas veces, pero ¿qué hago? Y esta chica me dijo que me podía dar un curso de Reiki, que justo el Reiki es para sanar con las manos, para canalizar las energías, y pues ello, la verdad, todavía no lo empiezo, quiero empezarlo. La verdad es que la vida actual y el capitalismo y todo a veces no me deja y no me da tiempo, pero estoy con la intención de ello.
Y bueno, ¿actualmente qué es lo que haces? ¿Estudias? Bueno, aparte de tu trabajo, ¿qué más te dedicas?
Pues te digo que, mira, como tal, en mi día a día soy intérprete traductora del 911.
Sí, sí, sí. Tengo duda, eso, perdón mi ignorancia, pero ¿qué es o qué haces o cómo?
Pues mira, hay personas en Estados Unidos que no hablan inglés, que se fueron a vivir allá y a lo mejor tienen una emergencia, marcan al 911 y las personas del 911 no hablan español, ellos no hablan inglés, entonces ahí es donde entro yo.
Ok, es el intermediario, se podría decir.
Sí, así es.
Ok. Pero entonces, ¿trabajas? Ahora sí que te trabajas en Estados Unidos, pero habitas en México. O sea,
sí, sí, de hecho no tengo que ir a ninguna oficina ni nada, yo trabajo desde casa, afortunadamente.
Ok, ¿y cuánto tiempo llevas trabajando ahí?
Pues la verdad, poquito, aproximadamente unos 3 meses, yo calcularía.
Ok. Oh, fíjate que no sabía que existía eso. Pero me imagino que ha de ser un poco difícil para ti, ¿no? El traducir de español a inglés, ¿o hablas muy bien el inglés?
No, pues fíjate que desde chiquita yo lo he estudiado, desde, yo creo que unos 5 o 6 años estuve en escuelas bilingües. Creo que para mí la parte más difícil, como te comento, lo de las energías, pues es escuchar las tragedias. A veces, aparte del 911, también son servicios de gobierno de Estados Unidos,
okay,
doctores, médicos. Entonces me ha tocado de: oye, ¿sabes qué? Dile a la persona que le tenemos que cortar la pierna.
No, okay, ¿qué? Okay.
No, también me ha tocado de abuso de violencia doméstica, me han tocado pues emergencias fuertes. Y al final del día está en tus manos, está en mis manos el poder traducir, el poder dar la dirección bien, el poder todo. Y es ayudar a una persona. A veces escucho las historias y piensa uno, son películas, es una historia, pero es la vida real.
Ok. Regresando tanto, haciendo memoria, me dijiste que entraste a la universidad a los 16 años, ¿no?
Sí, así es.
Sí. ¿Cuántos años tienes actualmente?
Actualmente tengo 20 años.
Ok. O sea, ya estás prácticamente... ya, deslindada de la escuela, de los estudios, se podrían decir.
Pues fíjate que no tanto así. La verdad es que te digo, mi meta siempre ha sido aprender todo lo que
un poco
pueda.
Más,
actualmente justo pues intento aprender de todos lados. Digo, yo estudié producción de eventos en vivo y vocal coaching.
Uh-huh.
La verdad no la terminé, estudié aproximadamente un año o dos, y a partir de ahí pues sí, ha sido clases personalizadas, mentores que me guían en torno a mi carrera musical. Y pues al final del día uno se da cuenta que siempre puede ser maestro y alumno. Entonces, pues
okay,
abierta a aprender todo lo que puede. Como tal, en una escuela, como tal, en un sistema, sí, ya no tengo la idea de regresar al sistema regular, escolarizado.
Uh-huh.
Pero cursos, clases, diplomas, todo lo que pueda aprender,
Okay. Sí, justamente estaba viendo tus historias destacadas que tienes, que estabas en la escuela. Y digamos, yo me imaginaba que seguías estudiando. Entonces, ya con lo, me aclaraste con lo que me estás diciendo. Y bueno, al final de cuentas, no es ser mala onda, pero eres casi casi diferente a los demás, ¿sí? A los seres humanos ordinarios, porque entras a la universidad a los 16 años y estás, ahora sí que aprendiendo un poquito de lo demás para poder aprender y aparte sobresalir, ¿no?
Sí, sobresalir, pues te digo, la verdad es que mucha gente piensa que por cómo soy en redes o porque soy cantante o lo que sea, es como oh, quiere sobresalir o quiere, muchos me lo dicen, quiere llamar la atención. Pero pues al final del día, ¿quién llama la atención? Llama la atención naturalmente.
Ah, sin
Y
necesidad de hacer nada.
pues si uno llama la atención, sí.
Ok. Sí, síganme, me estabas diciendo, perdón.
No, 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 pues sí, o sea, si uno llama la atención naturalmente y quien va a llamar la atención no tiene que forzar ello. Entonces, como tal, mi carrera depende un poco de eso, pero pues así y así soy yo.
Sí. Y actualmente, ahorita no sé, es que estás en Tepoztlán, ¿no? ¿Vives ahí o fuiste de visita?
No, de visita nada más, suelo venir seguido, yo creo que en un futuro la idea pues sí es venirme para acá, pero primero pues es dejar cosas establecidas allá en la ciudad.
Sí. ¿Y eres de la ciudad? ¿Naciste en la Ciudad de México? ¿Eres de la ciudad?
Sí, soy de la Ciudad de México.
¿Exactamente de qué parte?
Pues yo resido en la colonia del Valle como tal, pero pues me muevo por todos lados, honestamente.
Ok, sí. Ciudad de México, bueno, sí. Del Valle, la del Valle es en el estado. Sí, no, en la ciudad, pero en el mero distrito, ¿no?
Sí, en el mero distrito.
Sí, porque bueno, en el estado yo conozco una que se llama del Valle, a lo mejor ya hasta estoy mal, ¿no? Por eso es la pregunta.
Simón, sí,
Y
no,
bueno.
es en el Distrito Federal.
Ajá, y bueno, ¿tienes pareja o algo que te apoye
Sí.
en tus proyectos y todo?
Sí, actualmente estoy saliendo con una persona y pues la verdad es que bastante bien, es un apoyo mutuo constante y pues creo que lo más importante es el crecimiento individual. He escuchado muchas veces el dicho de, ay, encontré a mi media naranja. Y al final del día es que creo que debes de ser una naranja completa para
Ah, mi
poder
media
estar bien.
naranja, sí, el
Entonces,
clásico, ¿no?
Simón.
Ok, cuánto tiempo llevas con esta persona?
Aproximadamente un año, yo calcularía unos 10 meses, 11 quizá, 10 meses yo creo.
Y bueno, y él como tal, ¿qué te dice de tus proyectos, de la música y todo eso?
Pues fíjate que él también se dedica a ello, a las redes, a ser figura pública. Y pues la verdad es que pues eso ha sido como mucho, mucho apoyo mutuo en torno a todo, en torno al crecimiento personal, en torno a los proyectos. También para mí ha sido una guía, porque pues uno empieza en este mundo de la farándula sin saber nada, honestamente. Y bien, la verdad es que mucho apoyo.
Fíjate que estaba viendo que, bueno, tu pareja es Luisito Rey, ¿no? Es lo que
Simón.
estaba viendo porque vi que estuvo mucho en controversia, muchas críticas que hubo en redes sociales sobre su relación.
Sí, bastantes, ni me lo digas. Un buen.
Sí. Ya sabes, como siempre, todos quieren, y más bien inventan cosas que a lo mejor y no son ciertas, que ya sabes cómo es la gente, habla por hablar sin saber. Y estaba
Sí.
viendo que perdón por decirlo, no, no, no quiero hacerte sentir incómodo, pero que supuestamente tuviste culpa, ¿no?, de su matrimonio.
Sí, muchas personas dicen eso, digo, ya lo aclaramos en redes sociales, pero sí, no, él y yo empezamos a salir ya que él estaba separado, y sí, no, para nada, la verdad es que mucha gente dice eso, pero pues los dos sabemos cómo fueron las cosas y por eso estoy tranquila, la verdad, por eso no me molesta tanto, porque sé que no fue así, él y yo empezamos cuando él ya estaba separado.
Ah, sí, bueno, ese es bueno, ¿sabes? Aclarar las cosas con tu pareja. Más que nada, ¿sabes qué es lo importante? Yo siento que para que una relación funcione es tenerse la confianza, ¿no? Comunicación y confianza. Es al menos lo que yo lo veo así. Porque teniendo confianza y comunicación, ya lo demás es de ganancia. La verdad.
Simón.
Porque yo veo que ya llevas un año, ¿no? Con él. Y
Sí,
bueno,
bueno, aproximadamente.
¿dónde lo conociste? Ahora sí.
Pues fíjate que yo exactamente lo conocí en noviembre, noviembre, sí, como mitades de noviembre del año pasado.
Okay. ¿En dónde lo conociste?
Pues un día una amiga me dijo, oye, vamos a una reunión y era la reunión de su primo, casualmente su primo es Chris Martel del grupo de Whatever Tomorrow. Y
Ajá,
pues
sí, creo
ahí
que
era
sí.
una reunión muy pequeña, la verdad, jugábamos Jenga, creo, o algo así. Y pues ahí nos conocimos.
Okay, sí. Wow, ahora sí que yo no tenía ni idea exactamente de todo eso hasta que ya te iba a mandar mensaje y pues me puse, como todo, ¿no? Me puse a investigar más para saber de ti y todo eso. Para encontrar un poco en contexto, ¿no? Tener un poco de información para saber qué
Simón.
preguntar y eso. Y fíjate, me encontré la sorpresa y dije, ¡ah, órale! ¿Cómo es el mundo, ¿no?
Simón.
Porque sí se me hizo muy raro. Dije, cuando vi un TikTok dije, a este güey lo conozco. ¿De dónde? No sé. Pero se me hace conocido.
Sí.
Obviamente,
Simón.
por chisme, pues sí, X, ¿no? Dices, no, X. No, yo no soy una persona como tal es chismosa o así que se enfoque en eso. Dije, ah, X. Pero bueno, ya, regresando al tema de ti y de todo eso con lo de tu música. Nos quedamos en que trabajabas en lo de ¿cómo se llama? En lo del
Intérprete.
Dandal, eso. ¿Qué más te gustaría hacer en un futuro? ¿O cómo te ves en, más bien, la pregunta exacta, ¿cómo te ves en un futuro?
Ok, pues la verdad es que me veo en mi vida personal creciendo espiritualmente, siendo una persona más sana, tanto física como mentalmente y espiritualmente. En mi vida laboral, pues me veo ya dejando el trabajo del sistema, dejando de pertenecer al sistema, pudiendo ser mi propia
Jefa.
jefa y dedicándome totalmente a la música, dando más conciertos, sacando más música y pues creciendo. Y te digo lo principal, pues, bueno, no lo principal, pero sí me gustaría dejar el sistema como tal. Y también apoyando a la gente en torno a la espiritualidad. Hace poco di una charla TEDx en Coatzacoalcos y bastante bien, me ayudó mucho
Igual de
poder
lo mismo de
ayudar.
lo espiritual.
¿Mande, mande?
Igual de lo mismo de lo espiritual.
Simón, sí, fue una TED Talk se llama Ser consciente es la mejor forma de vivir y está allá en el canal oficial de TEDx.
Ok, para darme una vuelta y escucharlo, ¿eh? Porque sí
Simón.
me interesa, ¿eh? Me llama la atención. Bueno.
Sí, ahí anda, a ver si platico.
A ver, hablando de lo espiritual, ¿tú piensas que hay vidas en otro planeta?
Pues mira, más que en otro planeta, siento que al final del día son dimensiones como tal. Creo que, como te digo, hay energía por todos lados, todo es energía. Y Y actualmente, pues la verdad es que sí creo, no tanto como en otros mundos, sino, bueno, en otros planetas, sino creo que hay muchas dimensiones en las cuales pues hay distintas energías, no solo en otros planetas. Creo que primero hay que enfocarnos en nuestro planeta.
Sí. Ok. Porque, bueno, me imagino que igual hablando de todo eso de lo espiritual y eso, te deben de hablar, siento, ¿no? A lo mejor esto estoy equivocado, corrígeme si es no. Igual te hacen hablar sobre seres en otros tipos, como dices, de dimensiones y galaxias, ¿no? Porque pues así como existe el bien, también existe el mal, ¿no?
Sí, dime, ¿cuál es la pregunta como tal?
Que, sí, bueno, en lo que te digo, igual de toda tu, lo espiritual y todo eso, me imagino que también deben de, se debe de, es que, ¿cómo tengo la pregunta? La tenía, pero se me olvidó.
Okay.
Saber si hay vida, si piensan que hay vida en otro planeta. No me refiero a, extraterrestres y todo eso, no, me refiero a lo de, por ejemplo, Lucifer. ¿Ves que Lucifer también es un, como tal, un demonio, se puede decir? Pero
okay.
De un cierto lugar. Eso es lo que voy. Sí, porque a lo que voy de mi pregunta. Porque en la gnosis con la que yo estaba, haz de cuenta que aparte de espiritual, también tomaban lo de la santería y todo eso, y te ponían como tal un sonidito que te hace relajar y te, bueno, si te hace viajar. A mí me digo, te lo digo porque nos los pusieron y nos dimos ahora sí que un viaje como tal. Y en todo esto nos dijeron que espíritus también existen en otros planetas, es a lo que voy. Espíritus también existen en otros planetas, pero no son, la mayoría son malos. Esa es lo que te decía mi pregunta. Si igual como tú en lo espiritual también piensan que hay vida en otros planetas o en otras galaxias.
Sí, pues totalmente. Creo que es bastante egocéntrico el pensar que somos los únicos. Honestamente, si en este planeta no se ha explorado ni siquiera todo lo que hay en el océano, en el mar, hay miles, millones de planetas y galaxias. Entonces, creo que es un poco egocéntrico el pensar que somos los únicos aquí.
Bueno, por ejemplo, ahorita que tocaste el tema de lo del mar y todo eso, también me acuerdo que estuvo sonando mucho tiempo que la NASA dejó, antes estudiaba el océano y ahora está estudiando cómo salir del planeta.
Sí, totalmente. Si te soy muy honesta, yo le tengo fobia al océano como tal. O sea, creo que se llama talasofobia, una cosa así, que no
creo que sí. Como la, ajá, creo que
o sea, sí. Yo nada más de pensar en el océano como tal, como la profundidad, me muero. O sea, no, hay muchísimas cosas ahí abajo y pues eso es como sentir la inseguridad de que no tienes el control, no hay control ahí.
Ajá, sí, porque, por ejemplo, también estuvo mucho tiempo lo del tema de las Bermudas, que pasas por ahí y pues ya no regresas, ¿no?
Chamán.
Entonces, es lo que, ahorita que dijiste el mar, porque me viniste a la mente de que pues la NASA ahora, antes estudiaba el mar, la profundidad del mar, y ahora porque está enfocada más en buscar vida, en buscar algún otro planeta donde se pueda habitar, salir pues de este planeta.
Pues sí, no, la verdad es que uno no sabe todo lo que puede haber allá abajo. Hay más mar que tierra. Y como te digo, lo mismo con las energías. Yo lo respeto muchísimo y prefiero hacerme a un lado y decir no. Porque pues hay muchísimas cosas allá abajo que no sabemos. Te digo, es muy egocéntrico pensarlo porque llevamos muy poco tiempo en este planeta, honestamente, los seres humanos como tal. Y hay muchísimas cosas que no conocemos, muchísimas. Entonces, pues sí es tenerle mucho respeto. Yo sí creo que hay cosas ahí abajo que es mejor dejarlas por la paz.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la verdad es que son cosas que ni el propio ser humano con experiencia sigue sin conocer. A lo mejor sí, pero una cierta parte no, no al final de cuentas. Y muchas veces, seamos sinceros, los seres humanos por la curiosidad mató al gato. Y por querer saber más o por querer estar de curioso, hay veces que lo lamentamos, ¿no? Ahora, con lo mismo de la,
sí,
de las energías. Cuando te enfocas más o quieres saber más, pero no lo puedes controlar, te llegan a pasar ciertas cosas y ahí va como que tu... a lo mejor no como tal castigo, pero sí de haberte enfocado, no más bien enfocado, investigado mucho más, bueno, el morbo, más que nada, exacto, el morbo de querer saber más, ¿no? De querer saber qué pasa.
Sí, sí, totalmente, y digo, es con todo en la vida, yo creo. Recuerdo que una vez me pasó que, no sé, no me acuerdo bien el ejemplo, pero vamos a poner un ejemplo casual. Yo quiero un coche rojo, y de repente empiezo a ver coches rojos por todos lados, y es porque, pues, o sea, uno diría como, es que es la vida mandándome la señal de que es el coche rojo.
Sí,
no,
sí.
Es que estás enfocado en ello, y es lo mismo con las energías, con todo. Si uno está pensando, es que siento esto, y me encantaría ver esto, y esto, pues en algún momento te va a pasar, y... uno se tiene que
tener
a las consecuencias, la
verdad. Eso sí, porque al final de cuentas se nos llega a salir de las manos y tiene, como dices, hay que tenerse a las consecuencias de nuestros actos. Cada acción tiene una reacción. Bueno, ¿tú tienes alguna pregunta que nos quieras hacer? Estudio y trabajo.
Ok, ¿qué estudias?
La prepa, estoy estudiando programación.
Ok.
Estudiando programación. Ya tuviera que haber salido de la prepa, pero por errores tuve que repetir año.
Sí, pasa, Simón. Cada quien pasa su tiempo. Es un error creer que a tal edad tengo que salir, ¿no? Al final del día, pues salir de la preparatoria a los 30 años y salir y ser alguien súper exitoso.
Eso sí, aparte digo, estudio y trabajo en una tienda, eso es temporalmente, pero como ya estoy a punto de acabar la prepa, me voy a dedicar a comunicación. La comunicación,
okay,
justamente por lo mismo de los podcasts.
Okay.
Fíjate, ahorita hablando de esto de los podcasts, esto salió, me gustó hacerlo, por un podcast que yo escuché en Spotify, por un, más bien, un canal que se llama Sexópolis, no sé si los llega a escuchar.
No, la verdad no.
En Spotify está Paulina Lunan, se llama, la conductora del programa, se llama Sexópolis. Te habla sobre, te digo, sobre la relación, los heterosexuales, los gays o lesbianas, sobre todo ese tipo. Entonces yo lo escuché por primera vez y me gustó, dije, ah, oye, pues está chido porque platicas con alguien, te cuenta, y pues están de chismosos, ¿no?
Sí, y de ahí te empezó a gustar.
Ajá, el chisme. El chisme te gana. Bueno, ¿ves? A mí. Porque más que nada el chisme de saber, de platicar y todo eso, es lo que te gusta. Bueno, al menos a mí, ¿no? El platicar o conocer un poco más de ciertas cosas, pues es lo que me llamó a mí la atención. Y justamente,
okay, okay.
Me voy a dedicar, así como tú, a la música y a los podcasts.
Okay.
Entonces en ese estamos en proceso todavía. De hecho, también grabé una entrevista con un youtuber de allá de Manzanillo. Por cierto, igual, si quieren ir a ver, a escucharlo, adelante, ¿no? Está ahí en Spotify y en Anchor. En todas las plataformas digitales están. Hasta en Apple Podcasts y Amazon Music. Sí, Amazon Music también. Ahora sí que ahí sí.
Okay.
Sí, una vueltilla. Y bueno,
pues vayan a escucharlo todos, porque yo sí lo voy a escuchar.
Sí, no. Y bueno, regresando ahora sí que al tema tuyo, a conocernos un poco más, ¿qué? Yo te quería preguntar, ¿qué consejo les darías a las personas que están iniciando en lo que tú estás haciendo en la música? Que a ti te hubiera gustado decir, pues a mí no me lo dijeron, pero pues a las personas que van empezando.
Ok, disculpen por el ruido, pero tengo un gato aquí, un poco distraído y haciendo muchas cosas.
Sí,
Dejen
no te preocupes,
un
acá
poco.
nosotros también tenemos un perrillo que es medio escandaloso.
Ok. Pues, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren empezar en torno a lo de la música?
Exacto.
Pues mira, creo que el consejo que les podría dar es que no se rindan. Al final del día es que van a haber dificultades, al final del día es que no es fácil, no es sencillo, pero cuando uno se enfoca en hacer las cosas bien, cuando uno se enfoca en tener disciplina, es lo más importante y van a venir dificultades. Al final del día creo que nada es fácil, las cosas cuestan trabajo y la verdad es que la fortaleza se demuestra justo en ese momento donde subes una canción y tiene 50 vistas y dices, bueno, creo que no es lo que debería de hacer, pero no, sí, justamente es lo que debería de hacer, pero deberías de hacerlo mucho más. Entonces, como tal, resumiéndolo, mi consejo es enfóquense, tengan disciplina y muchas veces los padres lo dicen, ah, ten disciplina. Y
Así
al final
clásico.
del día es que cuando creces lo entiendes. Si haces las cosas constantemente y con mucho esfuerzo, lo vas a lograr. Creo que ese es el consejo que les puedo dar el día de hoy.
Como todos, al final de cuentas por algo empezamos. Y obviamente no siempre vamos a.
Exacto.
No siempre. Cada. Más bien. El esfuerzo de hoy es la recompensa de mañana. Y al final de cuentas no debemos de rendirnos porque
Exacto.
si solamente si. Si no hay nadie, es más, si no hay nadie quien cree en nosotros, sabemos que nosotros sabemos lo que sentimos y lo que queremos. Y decimos, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, a mí me gusta la música, a mí me gusta el teatro, lo que sea, la actuación, lo que sea. Pero me voy a enfocar y le voy a echar ganas para que el día de mañana mi esfuerzo sea recompensado.
Claro, totalmente, porque las cosas no caen del cielo. Al final del día, recuerdo que cuando yo empecé en la música, yo dije, sí, voy a sacar mi primera canción, yo confío en que va a tener 1 millón de vistas. Y saco la canción y no, la verdad es que no. Y por un momento muchas personas me dijeron, como, oye, pero estás bien, no te decepcionaste. Y es como, no, al revés, es mi motor para decir, bueno, la primera tuvo 50 vistas. La tercera va a tener 1000, la cuarta y así. Es ir creciendo y como te digo, la disciplina es lo más importante. La verdad es que muchas veces, te digo, nuestros papás nos lo dicen, oye, ten disciplina, y es cansado. Pero ya que lo entiendes, dices, sí, o sea, que si hago las cosas todos los días, constantemente, si hago un esfuerzo, aunque sea pequeño, diario, al final del día se va a acabar recompensando, pase lo que pase.
Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Y nunca hay que dejar de ponerle huevitos a Chocomel para poder ser
Sí,
alguien, no ser alguien, porque al final de cuentas ya somos alguien, ¿no? Para tener lo que nos gusta. Ya sean, sea lo que sea, ¿no? Pero el chiste es jamás de dejar echarle las ganas a lo que te guste. Y es como siempre en un trabajo. El clásico que dicen, haz lo que te gusta para que el día de mañana no lo sientas como un trabajo. Eso es
totalmente.
lo clásico, ¿no? Y sí, si a ti te gusta hacer lo que sea, debes de ponerle esfuerzo. Es más, hasta para. Si quieres ser un barrendero, sé un barrendero, pero sé uno de los mejores y jamás dejes de ponerle esfuerzo a lo que te gusta. Y hablando a
Qué
ti.
chistoso, siempre, perdón que te
Sí,
interrumpa,
no te
pero
preocupes.
recuerdo que mi papá me lo dijo, es justo esa frase de chiquito. favorita y nunca la voy a olvidar. Me dijo, si quieres ser una barrendera te voy a apoyar, pero quiero que te esfuerces para ser la mejor barrendera.
Exacto. Exacto. Es que sí, es la verdad. Porque si tú no le pones esfuerzo a lo que te gusta o a lo que hagas, al final de cuentas te va a aburrir, te vas a fastidiar, te vas a enojar y lo vas a mandar toda la fregada. Entonces es bueno echarle las ganas y ser la mejor de lo que sea. Y jamás de
Total.
Y jamás, ¿sabes? Yo siento, jamás de creer, dejar de creer en nosotros, ¿no? Y si decir, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y es, te amarras los pantalones y decir, ¿cómo fregados no? ¿De qué puedo? Puedo. Y jamás rendirse, y jamás totalmente, darse por vencido.
Totalmente. Sí, porque van a haber momentos donde las cosas no van a ir bien y las cosas no van a salir como tú quieres. Pero como te digo, es justo ahí donde vienen las pruebas. Es muy fácil decir las cosas y hacerlas cuando todo va bien, pero cuando se complican las cosas, es cuando más uno debe de esforzarse.
Totalmente. Totalmente de acuerdo, créeme. Hablando, bueno, regresando igual al tema de lo de la música, ¿qué experiencia te ha dejado justo con lo de la música, ¿qué es lo que te ha dejado marcada totalmente? Que digas, ¿sabes qué? Eso jamás se me va a olvidar y lo voy a llevar siempre en mí.
Es una buena pregunta. Pues mira, justo hace poco iba a dar un show, creo que era como un bazar o algo, ¿sí? Bueno, las cosas se empezaron a complicar, no tenían los micrófonos que necesitábamos. Yo normalmente de mis shows los doy con músicos, okay. No tenían los micrófonos, bla 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 bla, y entonces mis músicos agarraron y me dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos dar el show, o sea, lo vamos a dar si tú quieres, pero nos vamos a sentir incómodos. Y yo en ese momento agarré y dije, ¿sabes qué? Pues ya, no damos el show, y no damos el show, y de ahí no me sacaron. Yo la verdad es que me frustré muchísimo. Todavía recuerdo que después fuimos como a casa de un amigo a platicar. Yo estaba de una cara y entendí que las cosas no van a salir como yo quiero siempre.
Eso sí.
Y eso también está bien. Y me dejó muy marcada porque siempre toda mi vida he querido que las cosas salgan como yo quiero específicamente. Y si no salen como yo quiero, acabo siendo un drama o lo que sea. Y al día de hoy estoy mucho más abierta. Porque pues sé que si las cosas no salen como yo quiero, a lo mejor es porque hay algo mejor allá.
Eso sí. Sí, siempre las cosas pasan por algo, ¿no?
Sí.
Eso es clásico. Las cosas siempre pasan por algo. Pero bueno, eso es lo que te dejó marcada totalmente, lo que jamás vas a poder olvidar.
Pues creo que sí. También una cosa más que me dejó marcada en torno a la música. Recuerdo que yo estudiaba en Martel y estábamos en una obra de teatro y estábamos en los ensayos. Y yo hace un buen, hace como 2-3 años, acababa de cortar con mi pareja y traía, ya sabes, y que los cólicos y todo encima. Y yo estaba en el suelo, literalmente en el suelo, llorando, diciéndole a mi maestra, es que no puedo ensayar hoy, no quiero. Y mi maestra volteó y me dijo, ¿sabes qué? Va a haber un día en el que tengas que dar un concierto y te sientas, perdón la palabra, y te sientas de la chingada.
Sí.
Y no quieras darlo. Y ya va a haber allá afuera muchas personas esperándote y vas a tener que darlo. Y con el paso del tiempo me ha pasado que hay días donde me peleé con mi pareja. Me pasó esto y tengo que dar un show. Y al final del día es, bueno, la lloradita y a sonreír, porque el show tiene que continuar.
Una lloradita y a sonreír.
Simón, y eso nunca se me va a olvidar, créeme. Cada vez que doy un show sin sentirme bien, es como, pues a darle. Y al final del día, antes lo hacía como muy obligada, ¿no? Es como, estoy triste y tengo que dar un show, estoy cansado y tengo que dar un show.
Sí.
Y actualmente es como al revés, estoy cansada, estoy triste, mejor aún que tenga que dar un show, porque ahí lo voy a sacar todo. Y el show tiene que continuar.
Oye, y yo tengo una duda, ¿por qué decidiste ponerte la morra de Paliacate como tu nombre artístico?
Es una muy buena pregunta. Pues, la verdad es que justo en torno a la búsqueda de quién era yo como artista, yo decía, bueno, Ana Fergil, o sea, sí, pero no. Y hubo una época en la que empecé a usar mucho el paliacate, y como dices, normalmente no, créeme que esto no lo digo por ego ni nada,
Sí.
pero pues llamo la atención en torno a salgo a fiestas, la gente voltea, y escuchaba mucho que la gente no se sabía mi nombre. Y decían como, ah, sí, es que sí, ve a hablarle a la morra del paliacate, sí, la morra esa del paliacate, la que
Oh,
trae
okay.
paliacate. Y
Ajá.
de ahí, sí, y de ahí la gente, pues, no sé, no recordaba mi nombre o gente que no me conocía y volteaba y era como, oye, ¿ya viste a la morra del paliacate? Y pues de ahí se quedó.
De ahí fue que te dijiste, ¿sabes qué? Me voy a agarrar este nombre.
Sí, de ahí dije, mira, si el paliacate me da identidad, pues yo también se la voy a dar.
El paliacate se hacía fuerte así porque se me hizo muy curioso porque la morra del paliacate, ¿por qué será? Pero que ya me estás dando la respuesta de eso, ¿eh?
Simón.
Y bueno, desde que empezaste con esto, ¿te pusiste la morra del paliacate?
Pues sí, como tal, cuando salió mi primer sencillo, pues ya había pasado esto, ya era la morra del paliacate. Te digo, cuando empecé en torno a la música, pues te digo, era como hacer canciones que sí me gustaban, no me gustaban, y ahí pues todavía no subía nada. Entonces, pues considero que desde que me lo empecé a tomar ya como un trabajo, como algo en serio, pues sí se quedó la morra del paliacate y pues ya la gente no sale de ahí. Te juro que muchas personas me escriben por redes sociales o lo que sea y ni siquiera saben cómo me llamo y ya me dicen como, oye, morra del paliacate. Y bueno, pues adelante.
Oye, sí, ¿por qué? Porque haz de cuenta que te digo, te conocí en una parte de lo del podcast y te vi en que estuviste en Petricor, en Terraza Petricor, y en dando creo que un show ahí en Doméstico, que se llama el lugar.
Sí, en Doméstica y estuve dando un show hace poco.
Sí, ¿no? En Domestic, ¿por qué? Porque un amigo que es DJ fue a tocar ahí. Y pues yo seguí la página, el lugar y todo. Y me saliste, y también vi que saliste en Petricor. Justamente también fui ahí porque un amigo dio un show ahí. Y cuando vi dije, ah, la morra de Pelacato, ellos se escucha mamón el pues sí, el nombre, ¿no? Y digo, me metí y dije,
Simón.
dije, no manches, está chido porque pues, digo, su nombre es la morra del paliacate y como su esencia es traer el paliacate. Y, pero que fuiste a dar un show ahí en Domestic.
Sí, vi el show hace, yo creo que unos 2 meses, quizá un mes. Y bastante bien, la verdad es que yo quedé bastante feliz con ese show, creo que es uno de los shows más bonitos que he dado porque recuerdo que empecé el show y había como 5 personas viéndolo y terminé el show con unas 30, así que se acercaron
Sí.
y bien, la verdad es que bastante agradecida con los chicos de Doméstica y bien feliz.
Pero fuiste a cantar.
Sí, fui a cantar.
Okay. ¿Y en Petricor también?
No, en Petricor, bueno, en Petricor está patrocinando el podcast justo que estoy haciendo,
Okay.
ahí lo grabamos y bueno, ahí estamos grabando todos los capítulos y también estuve de DJ un día y ya.
Ok, también, o sea, aparte también eres DJ.
Pues mira, como tal, no soy DJ,
Pero le
no le
sabes.
entro, no le sé muchísimo a ello, pero si me lo piden, pues lo sé hacer.
Ok,
Y me
ok.
gusta.
Ok, oye, y cuéntanos, ¿estás grabando entonces en Petricor los capítulos de podcast?
Sí, estoy por estrenar un podcast que se llama No hay contexto. Se va a abrir un canal de YouTube y se va a estar subiendo también a otro canal. Y bien, es un podcast justamente espiritual. Ahorita se tiene pensado que sea una temporada y traemos a distintas personalidades. Tanto de influencers como cantantes como empresarios, de todo un poco, a que nos den su punto de vista en torno a la espiritualidad, qué piensan, tiene una religión, ¿no? Y pues va a estar súper padre, padre, se va a estar estrenando yo creo que entre marzo, abril, a más tardar del próximo año.
Ok. Pues,
espero que les guste.
¿Y de cuántos capítulos lo estás haciendo?
Ahorita la primera temporada va a ser de 7 capítulos.
Ok, 7 capítulos. Y bueno, ¿y qué? ¿Cuánto lo estás haciendo que dure? Bueno, la duración de cada capítulo.
La duración de cada capítulo está siendo aproximadamente 40 a 50 minutos a más tardar. Pero bastante bien, bastante bien. Justo, bueno, esto lo puedo decir porque ya lo spoileé yo en mis redes sociales. Pero el primer capítulo es con el hermano de Yuya, con Fitchings y con su esposa.
Oh, ok, y ok.
Bastante bien. Sí, oh. Súper lindos, la verdad.
Ok, ya te nos vas para las grandes ligas, ¿eh?
Pues ahí andamos.
Eso, no te des por vencida. Que
nunca.
Eso es lo que siempre. Jamás hay que darnos por vencidos para tener un éxito. Ok, sí. Entonces en Petricor estás grabando tus podcasts y ya lo estás a punto de subirlo. Faltan unos cuantos meses, pero ya. Casi estamos a nada. Estás a un paso de lanzarlo.
Sí, ya un paso, digo. Todavía se tienen que hacer algunas cosillas, falta grabar unos capítulos, pero pues ya hay varias personas trabajando en ello. Tengo, la verdad, un gran equipo detrás que he ido construyendo y que me apoya y me han ayudado mucho, porque hay gente que cree en el proyecto, y eso es lo más importante cuando dos mentes piensan mejor que una.
Eso, totalmente de acuerdo. Y está chido eso, que traigas un equipo detrás que has estado formando. Y más que nada, como dices, creen en el proyecto. Y es cuando te das cuenta que, bueno, a lo mejor y tú piensas que dices, bueno, no pierdo ni gano nada intentando, ¿no? Pero pues no perdemos nada. Al final de cuentas es por la anécdota. Y es cuando te das cuenta que hay gente que cree en ti. Aunque tú no creas, pero hay gente que cree en ti, que dice, tú puedes, tú échale ganas y yo confío y yo creo en ti, yo sé que lo vas a lograr. Y eso está muy chido porque dices, bueno, hay gente que confía en mí. Y pues bueno, hasta tú mismo te das ánimo y dices, bueno, ni modo. Ya sé que a lo mejor tenía la idea de hacerlo. Ahora, y me quería echar para atrás, pero ahora menos me voy a echar para atrás porque hay gente que cree en mí y no puedo decepcionar. Al menos yo lo veo así.
Sí, totalmente, y al final del día, pues es ello, puede haber mucha gente creyendo en ti, pero si tú no crees en ti mismo, no sirve de nada. Digo, claro que el apoyo está ahí y está muy padre, pero al final del día, uno es el que tiene que creer en uno mismo, y pues ello, es muy importante también. Para mí ha sido muy importante el contar con personas detrás que también me apoyan y que creen en mí, y pues es ello, es bonito tener un equipo de personas a tu lado.
Sí, porque, bueno, como te comentaba, al final de cuentas, confían en ti, tienes que echarle las ganas para que no decepcionarlas, más que nada no decepcionar a esas personas. ¿Ok? Y
sí, no decepcionarte a ti mismo.
Bueno, que eso es lo que dices, decepcionarte a ti mismo, va a pasar muchas veces. O sea, hay veces que, bueno, al menos yo mismo me he dicho, chale, pues me siento decepcionado de mí mismo porque, no sé, no hice esto y pues la regué, ¿no? O no salió como yo esperaba y la regué en algo. Y pues sí, te dan los bajones como siempre, como a todos, ¿no? En algún momento nos llegan a dar los bajones. Pero más que nada son los que dices, las experiencias que te hacen ser mejor persona y las agarras como experiencias, como cosas que dices, ¿sabes qué? Ya me pasó, no lo vuelvo a hacer. O aparte de que no lo vuelvo a hacer, ya sé en qué la regué para que en una siguiente lo haga mucho mejor.
Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo.
Creo que hasta aquí llegamos. Se me acabaron las preguntas porque había hecho preguntas, pero ya. Se me acabaron y como todos.
Okay.
Espero muchas gracias de verdad a ti por aceptarme la invitación a este humildemente canal de podcast. Espero y pues no sea la primera ni la última vez que estás aquí con nosotros. Me agradó mucho platicar contigo. Hay muchas cosas que nos hace falta más por platicar, pero pues creo que ya tendremos un poquito más de tiempo para platicar ya. Pero al otro te prometo que voy a formalizar más preguntas.
No te preocupes, la verdad es que me encantó, ha sido un placer. Muchas gracias de nuevo por la invitación el día de hoy. Y pues nada, me encantó platicar contigo. Y de nuevo, muchas gracias. Y como dices, ojalá no sea la última. Y gracias por el espacio también.
No, de verdad gracias a ti porque pues estuviste con nosotros. Ahora sí, contando un poco de tu vida, que nos hizo falta conocer un poco más de ti. Pero bueno, como todos, ya habrá alguna otra sesión que harás con nosotros. Eso espero, si quieres, claro. Y nada, muchas gracias de verdad. ¿Hay algo que quieras decir?
Pues creo que lo único que puedo decir es gracias, niños coman sus verduras. Buenas noches a todos.
Pues sí, coman sus verduras, hagan caso a su mamá y pórtense mal.
Pues correcto.
Muchas gracias de verdad por estar aquí. Pues bueno, me despido de todos modos. Gracias por escuchar el podcast y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Listo, ya lo paré. Muchas gracias, Ana, de verdad por aceptar la invitación del podcast.
No, gracias a ti por invitarme y todo un placer. Ya no puedo esperar a escucharlo. ¿Cómo, cuándo crees que salga?
Yo creo que si me pongo ahorita a editarlo y eso, yo creo que al ratillo o mañana. Pero de todos modos te digo, lo subo a Insta y ya te digo, ¿va? Porque sí, le voy a meter.
¿Simón?
Yo siento, obviamente el audio no es el mejor que haya, pero pues se puede trabajar.
Sí, no, está súper bien, igual lo que necesites, perdón, lo que necesites, mira, ya te acabamos el podcast, acompáñame a fumarme un cigarro, porque ya que no estamos grabando, estoy en postular y la verdad es que estoy en el cerro.
Es que sí hace falta un cigarrito, ¿eh? Oye, ¿y no te hace daño como tal? ¿Fumas y pero cantas?
Sí, me hace mucho daño, la verdad. Pero, mira, yo creo que era muy mental. O sea, decía como, es que el cigarro me hace cantar mal y me hacía cantar mal.
No cantar mal. No cantar mal como tal, pero pues en los pulmones, porque al momento pues agarras aire y todo eso, pues obviamente se te llega a acabar más rápido.
Totalmente, pues sí me afecta, la verdad, no te lo voy a negar.